En Agricultura es momento de conectarse con Sergio Checho Irane para analizar todos los temas de actualidad en forma amena y pluralista. Conectados en Agricultura. Hoy, junto a sus panelistas Pepe Out y Guillermo Ramírez. Una presentación de Abastible. Nuestra misión es educar en la razón y en la virtud. Universidad San Sebastián, www.uss.cl. Piegari Ristorante, la mejor cocina italiana tradicional en Chile. Multiservice Grúas, juntos levantamos Chile. Más de 30 años contribuyendo al desarrollo nacional. Comparte con toda la variedad de San Jorge. ANWO, por un mundo limpio y sustentable. Grupo Patio, innovando en espacios para unir personas. www.patio.cl. Y no graves robos, evítelos, te pillé.
Hola, hola, queridos amigos, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a esta nueva edición de su programa Conectados con Agricultura. Día lunes tenemos a Pepe Out a la izquierda de su pantalla y a Guillermo Ramírez a la derecha de su pantalla.
Como corresponde.
Como corresponde. Si lo miro desde
de la izquierda, para
sí, sí, claro. Si lo miro desde mi lado, se produce una paradoja. Bien, tenemos muchas cosas que comentar, queridos amigos, con ustedes, porque bueno, este panel no estuvo para el cambio de ministerio, no lo hemos comentado, no hemos comentado finalmente la resolución de la elección en Estados Unidos, que también nos afecta, y muchos otros temas que tenemos en el día de hoy. Pero antes vamos a saludar a nuestros auspiciadores. El mejor restaurante italiano de Buenos Aires, en Chile, disfruta de una amplia carta de pastas artesanales frescas, risotos, pescados, mariscos y ricas pizzas, una variada coctelería en un ambiente cómodo, variado y en una de las mejores terrazas de Santiago. El nuevo Piegari está ubicado en Avenida Nueva Costanera 4092. Información y reservas en el piegari.cl. Multiservice Grúa, un referente en el desarrollo nacional con sus grúas pluma hidráulica, más de 55 equipos de última generación. Informes en multiservicegrúa.com. La Universidad San Sebastián presenta su Facultad de Diseño Digital e Industria Creativa. Descubre las carreras en uss.cl. Universidad San Sebastián, hacemos nuestra tu misión y la misión de cada nueva generación. En Grupo Patio desarrollamos diversos formatos de renta para cumplir día a día nuestro propósito: unir personas y enriquecer sus vidas. Conoce más en patio.cl. En la vida compartimos muchas cosas, pero nada tan rico como toda la variedad de productos San Jorge. Disfruta tus favoritos, siempre San Jorge. Protéjase de la delincuencia con Tepillé, vigilancia en tiempo real con cámaras de seguridad y audio disuasivo para su empresa. Alarmas Tepillé con cámaras conectadas a su smartphone y botón de emergencia móvil para su hogar. No sea usted la próxima víctima y contrátelo en tepillé.cl. Abastible continúa con el ahorro. Inscríbete en descuentosabastible.cl, obtén tu cupón de 2.000 pesos y úsalo en tu próxima carga de 15 kilos mostrando tu código QR. Esta es la oportunidad de ahorrar. Hoy con ANWO puedes climatizar y respirar seguro. En ANWO, la más completa gama de equipos de aire acondicionado presenta su nueva tecnología Virus Protect. Libera iones de plata logrando proteger tu hogar de virus y bacterias. Ingresa a cie.anwo.cl y selecciona un instalador especialista. ANWO, especialistas en climatización. Bueno, déjenme partir siendo egocéntrico y contándole un poquito de mi fin de semana. El sábado, bien digo, me tocó animar un evento en favor del Líbano. Ustedes saben cómo pasan las noticias. Ya uno se olvida de esa tremenda explosión en el Líbano, en Beirut, en el puerto de Beirut, que dejó muchísimos muertos, muchísimas familias sin su hogar. Y nada, pues hicimos un evento muy bonito con la colectividad y amigos libaneses el día sábado, vía internet, por cierto, vía Zoom. Salió muy bonito el evento, cantantes de allá colaboraron con esta obra. Así que felicitaciones a los organizadores de ese evento, en especial a la embajadora Yumán, que se esforzó porque saliera un lindo evento, y ojalá la comunidad en Chile pueda haber ayudado un poquito a aliviar el dolor a nuestros hermanos del Líbano. Bien, contarle a mis queridos contertulios que tuvimos una, o sea, a los auditores, que tuvimos una pagada de apuesta espectacular, no porque la haya pagado yo, sino porque el anfitrión, el Coco Pacheco, que lamentablemente cerró su restaurante, nos atendió en la Ruca ahí con un cariño personal muy especial, y se juntó un grupo de personas muy entretenidas. Así que quiero mandarle mi saludo al Coco Pacheco y decirle que no le vamos a permitir que se vaya a los cuarteles de invierno, que con el tremendo billete que va a sacar por la venta de la propiedad se construya, aunque sea un restaurante chiquitito, para atender a los amigos, ¿no?
Dice que va a abrir un chiringuito para 100 amigos.
Sí, claro, sí. Sí, ya se ganó toda la plata que se tenía que ganar, ahora que disfrute, porque él no creo que pueda vivir alejado del restaurante. La señora es la más feliz de todas, que no quiere estar más en la caja y qué sé yo. Pero le mandamos un saludo cariñoso, nos atendió, ¿para qué les digo? O sea, como si estuviéramos en su casa. Lo pasamos muy bien, Guillermo, ¿no?
Lo pasamos estupendamente bien, muy cariñoso Coco, de verdad muy cariñoso. Y comimos tan rico.
Sí, pues, siempre se ha comido muy bien.
Siempre se come muy bien ahí. Así que yo también agradecerle a Coco por su hospitalidad, a ti por rajarte, Checho, y a ti, Pepe, por haber apostado.
Sí. Y nada, pues, a propósito de comer rico, ya voy a hacer la invitación a todos los panelistas para que hagamos una comida. Se acerca fin de año ya. Vamos a buscar una fecha que podamos coordinarlos todos para que tengamos una comida en el Piegari, para que aprovechen de ver esa tremenda cocina que tiene el Piegar, y se come muy rico también. Así que voy a empezar a tantear en el chat que tenemos ahí de los panelistas, voy a empezar a tantear fechas posibles para que nos podamos reunir. Bueno, finalmente ocurrió lo que tenía que ocurrir. Aquí hay protagonista del tema, así que vamos a sacarlo a la pizarra. ¿Qué pasó, Pepe Out, que cambió, se dio vuelta a chaqueta y finalmente votó por la acusación constitucional?
Bueno, yo lo había dicho acá.
No había dicho que estaba en contra.
Cuando se discutía su presentación, yo por supuesto estaba en contra, como estoy en contra de la eventual acusación constitucional que se presente contra ministro de Hacienda. Hay algunos que pretenden ahora hacer lo propio con Ignacio Brioni, y antes con Salud. En fin, yo he votado solo dos acusaciones constitucionales a favor, ambas al ministro del Interior, la de Andrés Chadwick, y ahora esta. Las otras las he votado en contra. Una cosa es cuando uno opina respecto de la presentación de la acusación, y otra es cuando la acusación está sobre la mesa y hay que definirse. Y yo me definí a favor. Espero que después de la renuncia el Senado no la apruebe, porque las acusaciones constitucionales tienen dos consecuencias: una, el cambio,
y la inhabilitación,
y la otra, la inhabilidad por 5 años. Creo que en este caso, ya habiéndose conseguido el cambio, y hablaremos, me imagino, del cambio, que a mí me parece muy positivo, tiene poco sentido la inhabilidad por 5 años, y ya se han expresado algunos senadores respecto de eso, aunque tú sabes, ellos son jueces. Nosotros lo que hacemos es aprobar la admisibilidad de la acusación, pero el que juzga finalmente es el Senado, que acostumbra, como se dice, a sacar las castañas con la mano del gato, porque las acusaciones se han resuelto la mayoría en la Cámara, rechazándose, y por lo tanto el Senado no ha tenido que optar, salvo en la de el ministro Chadwick.
Y la jueza Donoso.
Y la jueza Donoso.
Pero para aclarar nomás, Pepe, porque está bien, yo sé que que los políticos en general pagan costos muy fuertes cuando votan distinto a como votan sus coaliciones. Y yo entiendo que tú has pagado ya demasiados costos. ¿Influyó eso de no querer pagar un costo más o realmente tú creías que había mérito para acusar constitucionalmente al ministro Víctor Pérez?
Bueno, tú sabes, las acusaciones tienen dos dimensiones, una jurídica y otra política. A mí siempre me pareció y me sigue pareciendo que la dimensión jurídica era muy, muy débil. Y obviamente son solo razones políticas las que te llevan a votar con tu coalición. Yo no voto siempre con mi coalición, no voto siempre con la expectativa que tienen determinadas personas o sectores de mi votación, pero tampoco soy masoquista. Y por lo tanto no doy todas las peleas y por lo tanto mi, para serte franco, mi privilegio es la votación que tiene lugar hoy día, mañana, respecto del 10%, que para mí es una cuestión de principio.
Ya vamos a hablar de eso.
De filosofía política, hablemos de actitud, y esto era...
Vamos cerrando los temas para ir ordenado. Guillermo.
Yo creo que la acusación que se presentó contra Víctor Pérez, lo dije la semana pasada, no tiene, digo tiene porque todavía falta que se vea en el Senado, no tiene ningún fundamento. Su única intención era generarle daño al gobierno. Responde a esta lógica que tiene parte de la oposición de pensar que todo lo que sea malo para el gobierno de algún modo es bueno para la oposición, como si la política se tratara de un juego de suma cero. Y la verdad es que lo que pasó el martes pasado, creo que fue el martes la votación, fue triste. Nuevamente una oposición que, sin importarle la verdad de los hechos, sin importarle las consideraciones jurídicas, simplemente votan en esta lógica política de hacerle daño al gobierno. Y tan es así que avergonzados algunos de los demócratas cristianos después por haber apoyado esta acusación constitucional, Matías Walker se despachó una frase del tipo, o se despachó una frase que dice textualmente que la que el ciclo de acusaciones constitucionales él creía que había terminado. O sea, imagínate lo que está diciendo. Ya las acusaciones constitucionales no se presentaban porque hubiera mérito, no se presentaban porque
formaban parte de un ciclo,
porque hubieran en el
la
fondo
la temporada, claro. Se terminó la temporada, o sea,
de la declaración es impresionante y pasó bien colada. Entonces yo la verdad es que escuché esa frase y dije, no lo puedo creer. O sea, toda la vida nos dijeron que no, aquí había mérito, que habían habido faltas gravísimas de parte de los ministros y que estas acusaciones se estaban presentando porque de verdad habían antecedentes. Y pasa la acusación y Matías Walker se despacha la frase de que él creía que este ciclo de acusaciones constitucionales había terminado. Aceptando lo que nosotros siempre hemos dicho, que acá se utilizó, se mal utilizó, se abusó de este instrumento simplemente con fines políticos y para hacerle daño al gobierno y de ese modo también generándole un daño a la institucionalidad. Esperemos que el ciclo se haya terminado.
Ahora, sí. Yo creo, fíjate, que Víctor Pérez sufrió de su comportamiento cuando fue diputado y senador. Votó a favor de todas las acusaciones constitucionales presentadas durante su periodo parlamentario. Y obviamente difícil se le hacía entonces justificar lo injustificable, es decir, que la acusación era, y yo comparto contigo, con muy poco fundamento, tal como las anteriores en las que él había votado favorablemente sin moverse ni un milímetro del comportamiento de su coalición cuando estuvo naturalmente.
Fíjate
en la
que
oposición.
Me dejó preocupado algo que dijiste, Pepe, que no tiene que ver con esta acusación, sino que con toda. Que la acusación constitucional tenía dos dimensiones, una jurídica y otra política. Me preocupa porque yo tengo entendido que la herramienta tiene una explicación jurídica solamente.
No, es explícitamente jurídico-político.
Porque si es política, entonces le estamos dando una facultad al Parlamento de no dejar gobernar. Porque si no hay una composición jurídica para poder acusar, basta tener mayoría para aplicar la otra...
Es tan política.
No, pero déjame terminar la idea. Si supongamos un ministro lo está haciendo súper bien, pero no tiene mayoría en el Parlamento. Y como lo está haciendo bien, el gobierno empieza a subir de ¿cómo que se llama? En la encuesta, que se le empieza a ir bien al gobierno. Entonces yo me pongo de acuerdo con todos. ¿Sabéis qué? Esto nos está haciendo muy mal a nosotros, que le está yendo el gobierno. Acusemos constitucionalmente por el componente político.
Ahora, eso
es entonces muy, esa ley hay que cambiarla.
Ahora, eso es muy difícil de digerir, porque obviamente ningún parlamento va a sacar a un ministro que tenga gran popularidad y que esté muy bien valorado por la ciudadanía. Es obvio que
la ciudadanía, Pepe,
escogerán
la ciudadanía.
Pero es tan político, Checho, sí, pero tan la político. Ciudadanía,
te quiero poner un ejemplo, sí, reciente, porque vamos pimponeando con, sí, los temas. La ciudadanía ha demostrado que quiere menos parlamentarios que más parlamentarios.
Y la semana pasada se votó en contra.
Y la semana pasada se votó en contra. O sea, el argumento se te cae cuando tú me dices, es difícil que los parlamentarios... Cuando a los parlamentarios les conviene algo, se olvidan de la encuesta. O sea, votaron en contra de disminuir el nuevo número parlamentario. ¿Cuántos esos mismos parlamentarios aplaudieron de pie la noticia al presidente cuando lo anunció?
Pero si era un proyecto, Checho, que le quitaba a las regiones toda la participación, el peso de las regiones en los 120 diputados, según ni siquiera establecía un mínimo de tres escaños por territorio.
Pero eso se podría haber cambiado, porque lo que se votó fue la idea de legislar, no era el proyecto en sí.
Pero el proyecto era ese. Pero déjame decirte, es tan político la acusación constitucional que durante la Unidad Popular se destituyó a más de una docena de ministros. Porque fue usado como argumento para sacar ministros.
Pero no había sanción.
Ahora, Guillermo,
no había
la inhabilidad. Por eso te digo que...
Esto es otra naturaleza.
Por eso te digo que ahora que renunció...
Acusaron ministro y Allende lo ponía en otro
que ministerio. Ahora que renunció, tiene poco sentido continuar, a mi juicio, en el Senado. Pero digamos que el daño al gobierno... Yo no me sentía dañando al gobierno al permitir... El cambio de ministro del Interior, me parece a mí que el ministro elegido para el ciclo que viene, sí, pero tú sabes que hay restricciones políticas para cambiar, y cuando la presidenta de un partido logra imponer a alguien como un senador de regiones de 30 años en el Parlamento como ministro del Interior... Obviamente no es fácil sacarlo a los tres meses.
Pero concédeme que es raro lo que estás diciendo. Estás haciendo parecer como que la oposición le hizo un favor al presidente.
No estoy diciendo mi voto.
Aquí la intención es hacer un favor al gobierno.
A mí me parece.
Raro. Me acaba de llamar un WhatsApp del presidente agradeciendo.
Muchas gracias. De nadie.
La posibilidad.
A mí me parece que. La posición del gobierno para el ciclo que... O sea, yo tengo la impresión, y lo había dicho aquí y por Twitter, que el gobierno, después del plebiscito y a propósito de noviembre, que es la fecha límite para las renuncias para ser el candidato al Congreso, etcétera, necesita un gabinete nuevo.
Ya, pero Pepe, está bien, ya. Ok, pero la Constitución le da esa facultad y esa atribución exclusiva al presidente, no la tienes tú. Sí, deja claro. Que él la ocupe, no le hagas el favor de... Pero además, Pepe, perdón,
pero las cosas son... estamos en el parlamentarismo de facto, como bien, lo tuvimos...
Las cosas son lo que son, y estas acusaciones, a diferencia de las de antes de la Constitución del 80, son acusaciones que traen aparejada un castigo muy fuerte. Que es muy fuerte,
cinco
y que
años.
Es en la práctica perder tu calidad de ciudadano por 5 años. No perder la calidad de ciudadano porque puedes votar, pero no puedes ejercer ningún cargo público. Entonces, claro, tú puedes decir, antes se usaba, claro, pero antes era otro instrumento. No es el mismo instrumento. Y cuando finalmente se vota a favor de acusaciones como esta, al final del día lo que tú estás haciendo es allanando el camino para que una persona reciba una sanción así de onerosa, en circunstancias que estoy seguro que la mayoría de los que votaron a favor sabían que no lo merecía.
Antes era puramente político y ahora es jurídico-político.
Así es.
Tenemos que hacer la pausa, no se mueva nuestra sintonía, seguimos con este y otros temas muy interesantes que tenemos esta semana.
Sigamos conectados en agricultura junto a Sergio Checho Irán.
Bien, ya estamos de vuelta, queridos amigos, junto a Pepe Aut y a Guillermo Ramírez. Mañana se vota el segundo 10%, se había dicho que iba a ser un solo 10%. Estuvimos en contra en ese momento, estamos en contra, yo por lo menos en este otro momento, porque no han cambiado las condiciones. Ahora, entiendo por qué va a ganar mayoritariamente el voto del 10%, porque no veo al gobierno con una alternativa, no lo veo con una buena alternativa. Y al final de cuentas, están todos haciéndolo pésimo, pésimo. Yo me acuerdo que la primera protesta grande que hubo hablaba de las pensiones, y estos retiros, querido amigo, independientemente que son necesarios, que yo entiendo y empatizo con la gente que está sin pega, con la gente que está con problemas para obtener alimentos, medicamentos, etcétera, etcétera, yo entiendo, pero la plata debería salir de otro lado, no del fondo este que se pusieron de acuerdo, de ahí debería salir, no del ahorro a la gente, porque esto va a traerle un problema tanto a los próximos jubilados como al gobierno, que se va a tener que hacer cargo de ello. Cedo la palabra.
Hay muy poca relación, Checho, entre el hambre que existe, personas que han prolongado su cesantía, y el retiro del 10%. Muy poca relación. Porque la mayor parte de las personas que están en esa condición ya no tienen, o nunca tuvieron, o ya no tienen recursos porque los retiraron en su primer retiro.
En el 0%.
Entonces es una falsa excusa. Se dijo, por supuesto, en lugar del retiro, debiéramos estar discutiendo la prolongación del IFE, del Ingreso Familiar de Emergencia.
Claro.
Esa debiera ser la discusión si verdaderamente estamos interesados en resolver el problema de la cesantía prolongada, de la gente que disminuyó sus ingresos, la ley de protección al empleo, debiéramos estar discutiendo su prolongación, aunque aprobamos su prolongación hace un mes y efectivamente se extendió. Pero podríamos mejorarlo eso, en lugar de esta cosa que es, a mi juicio, una especie de cohecho con plata ajena. Es el Congreso que está en el suelo desde el punto de vista de credibilidad y quiere, está con pánico en la víspera de las elecciones próximas, que son en un año, con pánico de este tsunami que puede pasarle por encima a los parlamentarios, y entonces dando palos de ciego. Bueno, un regalo navideño, porque además se incorporó el detalle de que tiene que ser en Navidad. ¿Ah? Y con plata ajena. ¿Tú sabes lo que era el cohecho? Antes se entregaba un zapato a la entrada del local y se entregaba el otro zapato o la mitad de un billete y la otra mitad de billete. Es decir, parlamentarios comprando votos. Y el problema es que aquí ni siquiera es con plata propia, es con plata de la propia gente. Mira, mi principal objeción, y lo dije aquí, no fue la económica, no fue la del sistema, fue que esto iba a romper el principio de que la imposición, las imposiciones, eran para la jubilación futura y no para las necesidades del presente. Porque se abría una compuerta, porque una vez abierto una vez, siempre habrá problemas.
Necesidades.
Y siempre la gente va a privilegiar responder a las necesidades del presente en lugar de las necesidades del futuro, y por eso que la cotización es obligatoria. Entonces nosotros estamos destruyendo la posibilidad de generar un sistema de pensiones que asegure pensiones dignas, porque sin ahorro no va a haber pensiones dignas, y estamos dañando esa posibilidad del ahorro, porque si lo hacemos hoy día, ¿por qué no va a haber un tercero, dime tú? ¿Y por qué no va a haber un cuarto?
Yo creo que la clave está en lo último que dice Pepe. Siempre van a haber necesidades. Siempre van a haber urgencias. Siempre el Estado va a fallar en cubrir todas las necesidades de todos los chilenos. Eso es parte de la realidad de todos los países en el mundo. Y por lo mismo, abierta esta compuerta, siempre van a haber buenos argumentos para retirar plata que debiera ser para las pensiones, para estas otras necesidades. Y siempre va a ser popular. Porque siempre las personas prefieren o priorizan el presente por sobre el futuro. Entonces, fue muy grave que esto se abriera la primera vez. Pepe votó en contra, yo también voté en contra. Y ahora, como hay una especie, y Pepe lo dice muy bien, como hay un pánico respecto a lo que pueda pasar en la elección constituyente, a diferencia del primer retiro, este segundo retiro va a contar con muchísimos más votos. O sea, yo creo que van a haber entre 15... y 20 parlamentarios que vamos a votar en contra, todo el resto va a votar a favor. Y eso es porque hoy día existe el temor de que si es que hay alguna fuerza política que vote en contra de esto, eso le puede pasar la cuenta en las elecciones que vienen. Este es un año en que vamos a tener 17 millones de elecciones. Así que es lamentable, porque yo no veo cómo esta bola de nieve pueda detenerse. Ya se presentó una indicación para el tercer retiro para marzo, porque en algo, lo que dicen los autores de ese proyecto es que en marzo hay mucho gasto. Entonces hay que hacer un tercer retiro. Y con esa lógica de las necesidades siempre presente, vamos a terminar echándonos el fondo de pensiones, que ojo, hoy día es este, mañana puede haber otro sistema y abierta la compuerta, otro sistema que le guste a mano izquierda también puede que termine fracasando por este tipo de políticas irresponsables. Entonces, acá tenemos que ponernos de acuerdo al menos en que nos guste más o menos el sistema de pensiones. Los fondos destinados a pensiones son para pensiones. Si no,
yo,
mí, no
yo la verdad, a mí me avergüenza. Con el respeto que me merecen ambos, a mí la verdad que yo no veo solución al problema de Chile con estos mismos políticos. De verdad, yo con tantas excepciones, con las más...
¿Pero tú crees que elegidos otros harían distinto?
No, es que depende, pues, depende a quién elijáis. Si elegís gente racional, gente que piensa, gente que efectivamente antepone los intereses del país por sobre sus intereses personales, que en la próxima elección, por supuesto que sí cambiaría. Yo encuentro que esta clase política, por lo menos los resultados que están dando, son pésimos. Te puedo nombrar una lista de 100 leyes mal hechas. Mal hecha porque se mete la cola de los intereses partidistas o porque se mete la cola de los intereses personales por sobre los intereses del país. Tú agarráis a cualquiera de los parlamentarios y te sentáis con él, con lápiz y papel, y le explicáis por qué esta medida es mala, y lo más probable es que racionalmente te dé la razón. Pero a la hora de ir a votar...
Escúchame, en esta específica, la primera reacción frente al proyecto fue masivamente un diputado socialista llegó a decir que estaban convirtiendo el sistema de pensiones en un cajero automático.
Claro.
Y de Frente Amplio dijeron
que... Y por supuesto que va a votar a favor.
Y de Frente Amplio dijeron que este tipo de políticas fortalecían un sistema de pensiones en el que ellos no creían.
Obvio.
Porque la gente empieza a tener mejor valoración de las AFP.
Sí, claro.
Pero aún así, terminan igual votando a favor.
Ahora
es difícil. Yo veo a Guillermo que va a la reelección. Yo completo mi periodo parlamentario y por lo tanto no estoy sujeto a eso. Y solo mi palabra de que haría lo mismo. No tengo cómo probar que haría lo mismo aun cuando fuera la reelección. Pero Guillermo tiene el valor de, yendo a la reelección, poniéndose en contra de sus electores, porque obviamente
no, sus electores... Los electores de Guillermo entiendan perfectamente que él está anteponiendo los intereses del país.
No, pero cómo si no me están... critican por el tema de la libertad. El argumento viene por otro lado.
Sí, viene por otro lado.
En el fondo, nosotros somos de derecha, liberales, ¿por qué tú no le das la libertad a las personas de que cojas si sacarlo o no? No, sí, el argumento yo entiendo que es distinto al de las zonas más populares, pero sigue siendo abrumadoramente mayoritaria la gente que quiere que votemos a favor.
Felice y Forrado es popularísimo en el distrito de... Y obviamente es adalid del retiro, porque es plata para invertir, para jugar también. Entonces, yo saludo la valentía, porque son muchos los que se suben al carro por temor, por sintonizar... Pero tú puedes sintonizar. Yo no sintonizaría jamás con la pena de muerte. Y es obvio que después de cada asesinato cruento, cruel, si tú preguntas a la gente, obviamente la gran mayoría quisiera que se castigara con pena de muerte.
Y eso sí que es distrito mayoritario. Ahí sí que sí.
Y es mayoritario también en tu distrito eso. ¿Ah? Pero en esto, por ejemplo, a mí me avergüenza ver a mi izquierda en contra de que se aplique un criterio redistributivo obligando a pagar impuestos a aquellos de altos ingresos en el caso de retirar. Fíjate la paradoja. ¿Ah? La izquierda negándose a aplicar tributo a los salarios de más de 2,5 millones mensuales. ¿Ah? Y no quieren entonces que tributen por ese eventual retiro navideño. O sea, a mí me da vergüenza la inconsistencia, de nuevo. Pero bueno, pero este tema es...
Pero ya sabemos lo que operaron los portuarios con esa indicación la vez pasada.
Sí. Vamos a escuchar lo que está diciendo la gente para pasarnos a otro tema después. Vamos con los WhatsApp.
En Conectados, dígalo en 30 segundos.
Buenos días, don Sergio y panel. Oficialmente Joe Biden no es el presidente electo de Estados Unidos. hay que resolver primero una impugnación judicial en contra de la legitimidad de su elección por fraude electoral. Eso los medios no lo dicen. Y la pregunta que me cabe hacer, don Sergio, es ¿por qué no lo dicen? Yo sé que los medios odian a Donald Trump, pero ¿es necesario mentir? Saludos.
Buenos días, Chicho y Dani, y a los panelistas. Habla Carlos Bimú. Quisiera hacerle algunas consultas. ¿De qué sirvió el acuerdo de paz del 15 de noviembre del 19? ¿De qué sirvió el plebiscito el 25 de octubre? ¿Cree que los poderes del Estado de Chile cumplen sus funciones o son corruptos en un 90%? Toda la autoridad del único que sabe es mirarse el ombligo. Comencemos por el presidente y por quien vote también las dos veces.
Buenos días a todos los panelistas. Escuchando Pepe Out, con todo respeto, estimado Pepe, la verdad que no dijo nada, o sea, dice que no da todas las peleas. Y en el fondo no fue objetivo y se dejó llevar nomás por la masa. Eso es lo que yo entiendo. Pero bueno, está en su derecho, estimado. Que tengan todos un excelente día.
Buenos días, Checho. Buenos días, panelistas. Súper breve. El deporte de moda o la pataleta cuando no me gusta algo. Acusación constitucional. Súper simple. De gobernar para el país, de que el país sea mejor. Nada. Nada. Ojalá queden todos fuera de la nueva constitución, de la redacción de la nueva constitución. Gracias, Patricia Lacena.
Hola, Checho, excelente programa. Algunas veces no estoy de acuerdo como ahora. ¿Qué costo estás hablando que pagan los políticos? Ninguno, viejo. Costo no, económico, ninguno. Ganan 15, 20 millones de pesos. Cuando dejan la crema en un lado, los meten en otro. Los mandan de emisario, de embajador a otros países, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, les explícale a alguien eso, a alguien que no recibe ni los 500 mil pesos mensuales o a la gente que gana el sueldo mínimo. O sea, nada.
Yo me refería al costo político que paga una persona como Pepe o como Guillermo si no votan de acuerdo a cómo vota su sector o si votan una ley que a ellos les parece que puede ser muy popular pero que es mala para el país. Ahí se paga un costo político, a ese costo me refería yo. En todo caso, ¿sabes qué? Nos vamos, yo quiero agarrarme de lo que dice el primer auditor, que dice que Joe Biden todavía no es presidente. Yo tengo entendido que no es presidente electo oficialmente hasta que un
el
organismo...
20 de enero.
¿Ah?
A ver,
sí, que el organismo.
No, por 20 de enero, el 20 de enero el cambio de mando. No, no, en diciembre no. Se hace la convención.
La convención que miden
no
los
qué
votos.
Día de diciembre.
Y hay estados que han aceptado la impugnación y hay otros que no lo han aceptado. Pero él tiene razón, efectivamente. No se puede decir que oficialmente
el presidente presuntamente electo, igual que acá, hasta claro, que el Tricel
el organismo como parecido al Tricel, no sé cómo se llama en Estados Unidos.
No, allá es una convención.
Allá es la convención de los electores. Lo que pasa, Checho, es que en todos los países del mundo, quien proclama ganador al presidente es el cuarto poder. Son los medios de comunicación.
Sí, claro.
No el Poder Judicial, no, el cuarto poder.
Salvo aquí el CERVEL en la práctica.
No, pero aquí también. O sea, el CERVEL en Chile se demora una semana en proclamar oficialmente al ganador, pero al día siguiente sale en el titular que ganó.
Bueno, porque el CERVEL, a diferencia de Estados Unidos,
da la información.
Aquí es el voto popular. Y exacto. Por lo tanto, cuando el CERVEL dice que ganó por 100.000 votos a alguien,
no, pero cuando
allá ganó por 4 millones de votos, sí, Biden a Trump,
el conteo oficial.
Exacto, ¿ah? Eso es lo que te quiero decir, que oficialmente el CERVEL no se pronuncia hasta algunos días después, porque siempre quedan algunas mesas que contar, rezagar, algunos descuadres que hay que cuadrar, pero en la práctica nadie espera a esa resolución oficial. O sea, al día siguiente está súper claro y todo el mundo lo proclama.
Salvo que hubiera una diferencia muy estrecha.
En el caso, claro.
Pero vamos a profundizar. Tenemos que ir a la pausa. Vamos a profundizar sobre el tema de Estados Unidos porque tiene algunas consecuencias. podemos ver cómo el cuarto poder, como tú bien dices, genera una realidad inexistente. Yo estaba convencido que iba a arrasar Biden, de acuerdo a la información que uno recibía de todos los medios de comunicación. No fue así, no arrasó, tuvo un voto popular un poco mayor. Si bien es cierto, Biden ha sido el presidente electo más votado de los Estados Unidos, no es menos cierto que Donald Trump ha sido el segundo más votado. No es menos cierto, eso es un dato de la causa. Vamos a la pausa, volvemos sobre este tema y volvemos sobre la posible acusación constitucional del ministro de Hacienda por solo pedir los carnés para saber cuánta gente te retiró, cuánto nos retiraron, para poder diseñar una política pública en base a algún antecedente, y eso, según la oposición, merece una acusación constitucional. Paren el deseo. Vamos a la pausa y regresamos.
Sigamos conectados en agricultura junto a Sergio Checho Irane.
Bien, ya estamos de vuelta, querido amigo, con su programa Conectado. A ver, yo voy a hacer una declaración de principio para entrar en esta conversación que me parece súper interesante. Para mí, la personalidad de Donald Trump es la antítesis de lo que a mí me empatizan las personas. O sea, no puede haber alguien más poco empático para mí. Cada uno tiene su gusto, hay algunos que le puede gustar su estilo. Lo encuentro misógino, prepotente, grosero, maleducado, todo lo que no me gusta en un líder. Pero yo no sigo a las personas, yo sigo las ideas, ¿eh? Y una persona que representa una idea, yo voto por la idea, no voto por la persona. Muchos me han dicho, pero tú que has criticado tanto al presidente Piñera, yo voté por él y defendí porque representaba una idea que yo defiendo. Pero cuando el presidente empieza a abandonar esa idea, yo dejo de apoyarlo, porque no soy seguidor de las personas. Dicho esto, y lo que parecía de que poco menos que Estados Unidos estaba siendo gobernado por el demonio, por el peor periodo de Estados Unidos, con Donald Trump, y uno escuchaba artistas y periodistas, resulta que 70 millones de americanos dijeron que quería que siguiera Donald Trump, a pesar de que un hándicap en contra de su personalidad, pues digámoslo, ese no es el líder tipo...
¿Tú crees que es en contra para los que votan por él?
Yo creo que sí. Yo creo que sí.
O sea, a ver, características son las que hacen que, a pesar de otras cosas, la gente vote.
Yo no creo.
Es cierto que hay gente que vota por él a pesar de su personalidad, por su buena performance económica, pero hay otros que votan por él porque
perdona que saque a Michelle Bachelet, porque Michelle Bachelet es todo lo contrario, ¿ah? Tú le miráis los números, los resultados de su gobierno y todo malito, pero ella tiene una empatía, una persona como amable, ¿quién puede decir que le cae mal Michelle Bachelet? A no ser que sea un gallo muy fanático, decir, ah, me cae mal porque es fanático, pero ella como persona no te puede caer mal, pero no. En cambio, a mi juicio, Donald Trump es todo lo contrario. ¿Qué dices tú, Guillermo?
A ver, yo creo que esto fue un plebiscito.
Sí, claro.
Yo creo que esto
fue como toda reelección.
Sí, no estoy tan seguro, porque Biden es especialmente fome y Trump es especialmente polémico. Entonces yo creo que, como en ninguna otra, esto fue un plebiscito. Y puede ser perfectamente que muchos republicanos que no les gusta Trump hayan terminado tanto por Biden, o muchos, bueno, demócratas.
Hubo líderes importantes como Colin Powell, por ejemplo.
Bueno,
o la Condoleezza Rice.
Y uno ve, por ejemplo, que los republicanos ganaron el Senado, pero...
Está muy peleado, pero...
Pero en el fondo ahí hay un voto cruzado.
Por uno.
Pero al final lo que quiero decir es que esto fue un plebiscito. Un plebiscito que Trump habría ganado hace un año por paliza.
Sin la pandemia.
Sin la pandemia.
Porque la
crisis económica que generó la pandemia habría arrasado por paliza. Si todas las encuestas mostraban, incluso con lo impopular, que es decir que uno vota por Trump, otra vez que he demostrado eso en esta elección, ya en esas encuestas arrasaba Trump hace un año. Pero bueno, yo creo que acá lo que vamos a tener es una batalla judicial importante, que puede que termine congelando, incluso si hay una orden de no innovar, puede que termine por poner el tema de la convención de los delegados. Pero aún así, para que Trump logre dar vuelta a la elección, no le basta con dar vuelta a un estado. Tiene que dar vuelta al menos 3 estados. Y eso es muy difícil. Y por lo tanto, yo siento que la estrategia que está siguiendo Trump, si bien él está convencido y probablemente siente que no puede hacer otra cosa, va a alargar la agonía. No creo que esto pueda dar vuelta al resultado. Y la gente que tiene la secreta esperanza de que finalmente Trump pueda seguir 4 años más, yo creo que eso no tiene mucho asidero en la realidad.
100% de acuerdo contigo, porque si efectivamente fuera un estado que se llegó con pocos votos y efectivamente podría ser que los votos que llegaron por correo no todos tienen el timbre o no todos son legales, hay que dar la pelea porque lo justo es justo. Pero si él ve que efectivamente no es un fraude que de unos pocos votos que podrían dar vuelta el tema, sino que tendría que dar vuelta muchos votos, yo creo que le está haciendo un daño gigantesco, fundamentalmente a la democracia mundial, porque recordemos que Estados Unidos es el bastión de la democracia, pues Estados Unidos es un país que por esencia ha sido...
Yo por lo mismo, Checho, creo que no va a ocurrir lo que augura Guillermo. Primero está ocurriendo lo que el propio
Trump... abandonando
por eso te digo,
algunos
está ocurriendo lo que el propio Donald Trump había anunciado iba a ocurrir. Él cuestionó desde el inicio el voto anticipado, a pesar de que él mismo votó anticipadamente. No sé si vieron esa foto mirándole cómo votaba Melania, y al final habrá sido una elección además demasiado amplia, porque el resultado va a ser 306-232 de los 538, y por lo tanto no es como la otra vez que estaba en el recuento de Florida, ¿se acuerdan?
Sí.
Que el recuento y una corte que detuvo. Aquí es Pensilvania, es Arizona.
Sí, pero hay que ver cómo
es Nevada. Por eso yo digo sí, que acá no hay ni una opción Georgia de que se dé vuelta.
Entonces, yo no he visto estado por estado, porque basta que haya un voto más en un estado para que
estos votos se te vayan. Son hartos votos,
¿sí?,
los que están en juego. Tendrías tú que ganar por secretaría o en la revisión 4 estados para que, piensa tú que está terminando con 232 votos electorales, sí, Trump, que y se necesitan 270.
No, pero es una trampa, ¿ah? Es una trampa porque si fuese un estado igual un voto, te creo que la diferencia es grande.
No, pero son 4 estados los que necesita.
Sí, pues,
¿te fijas? Estados, pero... En cambio le sobran a Trump 4 estados, ¿te fijas? Entonces, aunque te objetaran
a Biden,
entonces la posibilidad de revertir eso es tan fuera de posibilidad que los republicanos, los líderes del Congreso, por ejemplo, no lo han seguido en su pretensión. Y ni los gobernadores importantes no lo han seguido en su pretensión. Entonces, ahora, mi impresión, yo apostaría que esto se va a resolver en la convención de diciembre, y que el 20 de enero Trump va a entregarle...
Yo no tengo ni una duda.
No hay banda presidencial allá.
Yo no tengo ni una duda de eso, Pepe. Lo que pasa es que son 2 meses que él, como que sigue ejerciendo como presidente, puede hacer mucho daño. Puede hacer mucho daño con su actitud. Por eso que yo creo que hay que ser buen ganador y buen perdedor. Y en esta oportunidad le tocó perder y claro,
pero claramente no estaba preparado a perder.
No, está claro. Está claro que no. ¿Qué datos estáis viendo ahí?
Estaba viendo el tema de los senadores. Uh-huh. En el fondo, el Senado tiene 100 senadores. Claro. Uh-huh. El presidente siempre necesita 50, porque en Estados Unidos, en caso de que haya empate en el Senado, dirime el vicepresidente.
Que es presidenta del Senado.
Claro, entonces en el fondo el presidente va a tener mayoría en el Senado, solo requiere la mitad. Hasta ahora hay 48 adjudicados a los republicanos y 48 adjudicados a los demócratas, quedan 4 cupos por definir. Pero de esos 4 cupos, hay 3 donde los republicanos tienen clara ventaja, que son en Georgia 1, North Carolina y Alaska. Y hay 1 en donde el demócrata tiene una ventaja clara, que es en el segundo cupo de Georgia. Uh-huh. Con lo cual, todo indica que va a quedar 51-49 en favor de los republicanos el Senado.
O sea que Biden va a gobernar como gobernó Obama Piñera.
No, porque Biden tiene una mayoría bastante cómoda en la Cámara de Diputados.
La diputada sigue siendo demócrata.
Sí, entonces, con menos diferencia que antes, los republicanos remontaron algo, pero aún así los demócratas tienen una ventaja tranquila.
Porque la diferencia, ¿por qué tienen mayoría en la Cámara y no en el Senado? Porque el Senado no se elige entero.
Se renuevan tercios
se
allá.
Se renueva solo un tercio. En cambio, la Cámara se elige entero. Y se elige, increíble, se elige cada 2 años, fíjate.
¿Y qué opinión tienen ustedes de un gobierno demócrata con respecto al efecto que pueda tener en nuestro país? ¿Es positivo para Chile? ¿Es negativo para Chile? Va a depender también del gobierno que tenga, el próximo gobierno que tenga Chile, pero
fíjate, yo creo que más que en la relación con Chile,
con Latinoamérica,
más que la relación del gobierno con Chile o Latinoamérica, porque allí los gobiernos se comportan de manera más o menos parecida, es la estabilidad mundial y la manera en que la estabilidad mundial, por ejemplo, el conflicto sino-norteamericano, chino-Estados Unidos, impacta sobre Chile de manera muy relevante. En cambio, sí, la tranquilidad, la estabilidad en ese nivel, yo no creo que tengan políticas hacia América Latina y hacia Chile demasiado distintas.
Oye, pero esa como que se llama estabilidad, tiene dos miradas, porque si bien es cierto, obviamente que la relación con China que ha mantenido Donald Trump ha sido muy tensa. Sin embargo, si Estados Unidos no estuviera ahí, a lo mejor estaríamos con una China que no es democrática, que no tiene los valores occidentales, mucho más grande de lo que está. O sea, la estabilidad tiene dos miradas,
Lo que pasa es que esa pregunta de cuánto nos va a afectar es muy desde la perspectiva latinoamericana, en donde los gobiernos pueden hacer una gran diferencia en Latinoamérica de si el país anda bien o anda mal. A nosotros nos va mejor o peor si es que dependiendo del ciclo económico de Estados Unidos, no dependiendo del ciclo político. La verdad es que, para ser bien franco, importa bien poco quién es el presidente de Estados Unidos. De partida porque ellos no tienen la posibilidad de girar en 180 grados rumbo del país. De partida porque es un país enorme. Segundo, porque es un país federal. Y tercero, porque allá mandan las cortes mucho más que los políticos. Entonces, no tienen la posibilidad de girar demasiado el rumbo, y por lo mismo a nosotros no nos afecta ni para bien ni para mal. Lo que sí nos afecta, quiero insistir en esto, son los ciclos económicos. Y Trump logró un ciclo económico muy virtuoso en Estados Unidos, que obviamente que a nosotros nos ayudó mucho. Y la reacción de los mercados al triunfo de Biden no ha sido bueno. Pero eso no quiere decir que el ciclo con Biden vaya a ser malo. Hay que esperar y ver qué certezas da. Acá hay dos almas demócratas. Está la más moderada, donde está Biden. Y está la más radical, donde está Kamala Harris, que es la vicepresidenta de Biden. La moderada tiene las típicas ideas de centroizquierda, ¿cierto? Que en el fondo más participación del Estado en la provisión de bienes públicos, salud, educación y qué sé yo. Y la más radical, como Kamala Harris, tienen otros temas. En el fondo ponen mucho el acento en los temas más progresistas, culturales, y no tanto en los temas más tradicionales de la izquierda. Y ahí va a haber un tirón, pues. Vamos a ver cuáles son finalmente los temas que a los cuales les va a dar prioridad el gobierno. Y eso también va a afectar en el ciclo económico.
Muy bien, muy buen análisis. Encontré que hiciste muy, muy, muy interesante. Se nota que viviste en Estados Unidos.
Oye, hay que agregar, sí.
Vamos a las noticias, no me meta tema. Jessica Castañeda lo informa desde nuestra central de noticias y regresamos.
Sigamos conectados en agricultura junto a Sergio Checho Irane.
Bien, ya estamos de vuelta, queridos amigos, con su programa. La Priscila aquí sirviendo un rico cafecito. Está saliendo en cámara. José Miguel me pregunta que cómo me fue en el programa Café Cargado el fin de semana. Y la verdad que nos fue súper bien. Quedamos muy contentos. Empezamos a subir desde 0, 1, 2, 3. Llegamos a empatarle a Estado Nacional, lo cual es un tremendo mérito, porque Estado Nacional es un programa que ya lleva mucho, mucho tiempo. Además, Televisión Nacional parte con una base de sintonía mucho mayor que la que
lo que deja el noticiero.
Ah, claro, lo que deja el noticiero. nosotros no estamos con noticieros, así que nada, quedamos muy muy contentos, la directiva del canal también, y yo personalmente por una razón muy especial, ¿eh? Yo, es mentira eso que a uno no le importa el rating, le importa, pues, obviamente, la forma que uno tiene de medir cómo le está yendo, pero estoy contento porque estamos creando un espacio de conversación amable, que creo que le hace tanta falta a nuestro país, porque lo que más marca rating es la farándula, es la pelea, es la descalificación, y acá podemos tener gente como el Bombo Fica, que es realmente contrario como yo pienso políticamente, pero un programa donde la amistad y la amabilidad... Yo creo que ese tipo de ejercicio le hace bien a nuestro país, así que yo personalmente estoy muy, muy contento. Muchas gracias por la preocupación. Y estoy muy contento también porque mis auspiciadores nos acompañan ya hace mucho tiempo y son leales, como Multiservice Grúa, que desde 1989 es un referente nacional en el mercado de arriendo de grúas pluma hidráulica. Infórmese en multiservicegrúa.com. Universidad San Sebastián, hacemos nuestra tu misión, la misión de cada nueva generación. Estamos junto al grupo Patio, que desarrollamos diversos formatos de renta para cumplir día a día nuestro propósito, unir personas y enriquecer sus vidas. Conoce más en patio.cl. En la vida compartimos muchas cosas, pero nada tan rico como toda la variedad de productos. San Jorge, disfruta tu favorito, siempre San Jorge. Aumenta la delincuencia, no grave robo, evítelos con Tepillepo, una empresa líder en seguridad preventiva y monitoreo de cámaras de seguridad y audio disuasivo en tiempo real. Tepillé te protege 24/7 tu empresa y también tu hogar. No sea usted la próxima víctima y contrátelo en tepillé.cl. Abastible continúa con el ahorro. Inscríbete en descuentos.abastible.cl. Obtén tu cupón de 2.000 pesos y úsalo en tu próxima carga de 15 kilos mostrando tu código QR. Esta es la oportunidad de ahorrar. Hoy con Angu puedes climatizar y respirar seguro. En Angu, la más completa gama de equipos de aire acondicionado presenta su nueva tecnología Virus Protect. Libera iones de plata logrando proteger tu hogar de virus y bacterias. Ingresa a cie.angu.cl y selecciona un instalador especialista. Angu, especialistas en climatización. Bien, contribuyentes agresivos, el nuevo foco de atención del servicio de impuestos internos. O sea, este es un temazo, ¿eh? El tema de impuestos internos. Yo creo que efectivamente se puede recaudar mucho de la evasión, se puede recaudar mucho cambiando las leyes que permiten algunas elusiones, que es distinto a la evasión. La elusión son mecanismos legales que tiene la gente para poder pagar menos impuestos. Todos queremos pagar menos impuestos, que más impuestos.
El impuesto, ¿ah? Más bien. Más que pagar menos impuestos para poder posponer el pago.
Sí, pero la elusión.
En la práctica.
La elusión también está considerado, por ejemplo, si tú. Sí. No necesariamente, Guillermo.
Ya
no
pagar menos impuestos.
No, la elusión también son mecanismos que te dan la ley para pagar menos. Por ejemplo, si yo no me acuerdo en este minuto, pero ponte tú lo que pasa con la PPV, con ahorro previsional voluntario. A ti te permiten que parte de ese ahorro, que de otra forma debería pagar impuestos...
Rebaja impuestos.
Rebaja tu base imponible.
Yo no sé si pero está bien. Ya, así ahora mismo una
No, pero es que es bueno que la gente lo entienda. Sí, es bueno que la gente lo entienda, que son cosas distintas.
Claro, pero un ejemplo más gráfico antes, que era pasar compras de supermercado como si fueran de empresa y son personales.
¿Ah? Pero eso se evasión, hombre.
No, pero claro, hoy día es evasión.
Eso es evasión, eso no es ilusión.
Hoy día eso es evasión. Bueno, yo quiero juntar esto con la modernización del Estado, que creo que es lo único bueno que yo le veo a una futura constitución, si efectivamente nos ponemos de acuerdo que el Estado no debe ser más grande, sino que debe ser mejor, que son conceptos distintos, más eficientes, que la plata que pagamos todos los chilenos, yo no estoy diciendo que no haya espacio para subir impuestos, a lo mejor sí vamos a necesitar que los que más ganan aporten un poco más, sobre todo por la situación económica, por el endeudamiento que tiene Chile, etcétera, etcétera. Pero antes de eso, preocupémonos de gastar bien la plata. O sea, fundamental. Antes de pensar en subir impuestos, que puede haber espacio o no, eso habrá que verlo, porque la competencia por la inversión va a ser gigantesca después de esta pandemia. Todos los países, de hecho, en Perú, le mandan carta a los empresarios chilenos ofreciéndole condiciones inmejorables para invertir en Perú. Entonces va a haber mucha competencia. ¿Y cómo se compite? Ofreciéndole menos impuestos a los inversionistas.
Uruguay está con una política muy ofensiva.
Claro. Entonces hay que tener cuidado en decir, no, o sea, aquí hay que subir el impuesto a los ricos, porque los ricos también vienen de otro lado. Entonces hay que tener cuidado, y creo que hay que hacer una mejor gestión de impuestos internos, que la hace, entre paréntesis, la hace, independientemente su contaminación política, que tuvo un momento impuesto interno y se dedicó a perseguir políticamente a los enemigos del gobierno de turno. Impuesto interno es un servicio eficiente en Chile, pero todavía hay mucho espacio para lograr que los que evaden no sigan evadiendo impuestos.
Tocaste dos temas importantes, los dos, pero distintos. Sí, uno, claro, en el fondo, es el tema de cómo hacemos para que Chile sea un país atractivo para atraer inversión. Uh-huh. Tú decías que Uruguay y Perú están muy agresivos en tratar de captar a estos ricos que al invertir en su país generan empleo, más productividad, etcétera, pagar impuestos, con lo cual el Estado tiene más recursos para ayudar a los uruguayos o a los peruanos. Y hablaste del otro tema, que es sobre modernización del Estado. Sobre el primer punto, simplemente decir que estamos perdiendo competitividad. Ya se han cerrado suficientes empresas en Chile como para que nosotros entendamos, se nos prenda la alarma de que hay algo que estamos haciendo mal. La semana pasada conocimos el cierre de la empresa que durante décadas produjo la crema Nivea y Eucerin en Chile, que ya no la va a producir más, va a cerrar la fábrica, y ahí van a haber, eran alrededor, creo, de 500 trabajadores sin pega. Entonces eso al final tiene que encender las alarmas, porque eso pasó con Maersk, ocurrió con la planta de Llanza y otras que en el fondo siempre han dicho lo mismo: estamos perdiendo condiciones de competitividad, y eso lo tenemos que tomar en serio, porque en la medida que hagamos más hostil
se el ambiente, fue Nivea
eso es lo que decía, por Nivea, con Eucerin. Eso tiene que ser una alarma, porque si empezamos a hacer más hostil el ambiente para invertir, vamos a destruir trabajo, esas empresas al no producir no pagan impuestos, y en fin, es un ciclo negativo, es un ciclo vicioso. Pero el otro tema, que es el tema de la modernización del Estado, me parece clave. Déjame darte dos ideas solamente, Checho. Primero, Chile, que está en el club de los países de la OECD, somos el país pobre, pero ahí estamos, con los países ricos en la OECD, cuando tú miras el nivel, por ejemplo, de desigualdad de Chile antes de impuestos, nosotros marcamos 0,52, para ponerlo en castellano. 0 significa un país muy igual y 1 significa un país muy desigual. Esos son los dos extremos. Se mide 0 a 1.
Mientras más bajo sea el índice, mejor el nivel de
igualdad. Exactamente. Nosotros estamos antes de impuestos en 0,52, lo que nos ubica en el promedio de la OECD. Fíjate, antes de impuestos, Chile no es el país más desigual del mundo, ni siquiera el más desigual de los países ricos, está en el promedio.
Estamos como Suecia.
Sí, el problema es después de impuestos. Claro. Después de impuestos nosotros bajamos de 0,52 a 0,49. Mientras que los países desarrollados, que son 0,03. Claro. Mientras que los países desarrollados bajan mínimo 10, algunos 12, otros más de 20 centésimas después de impuestos. Entonces uno empieza a escarbar en estos informes de la OECD y sabe cuál es el problema. Estamos pagando muy poco impuesto y no, en carga tributaria estamos en el promedio de la OECD. O sea, el problema no es cuánto ni cómo recaudamos, el problema es
cómo lo gastamos.
Ahí tenemos un desafío. Y uno ve que uno habla mucho de los abusos de los privados, que los pollos, las farmacias. Poca gente habla de los abusos del Estado. Hay algunos obvios como el Sename, pero están las colas de espera en los consultorios. están los tribunales de justicia y el Ministerio Público, que hay cientos de personas quemando el metro, agarran a 10 nomás, y de esas 10 quedan todas libres porque no hubo custodia en las pruebas. Entonces, en la cadena de pruebas, entonces, cadena de custodia en el tema de las pruebas. Entonces, uno dice, bueno, acá el Estado simplemente no funciona. Nada en el Estado funciona. Si para repartir la plata a la gente hay que acudir a las AFP, po, ¿cachai? Entonces, al final uno dice, tenemos un desafío gigantesco en materia de modernización del Estado para que el Estado haga bien su pega
y tiene
para que
optimismo, el Estado
gaste bien su plata.
¿Tú tienes optimismo que eso se pueda lograr? ¿Que estén las voluntades para modernizar el Estado?
No seas malo, Checho.
Ya.
Yeah. Bueno. No, lo que pasa es que tenemos déficit que son completamente históricos y que son incalificables. O sea, por ejemplo...
No mencioné la Araucanía.
¿Por qué tuvimos el problema de el bono de 500 lucas para la clase media? Lo tuvimos básicamente por falta de datos. Por falta de los datos. Porque, aunque parezca increíble, el Estado no tiene los datos de todas las personas y de sus ingresos, que es una cuestión básica para poder hacer política pública inmediata. Y buena parte de las respuestas tardías, de lo que se demora, mira, empezamos con un ingreso familiar de emergencia que después de 2 meses y medio recién alcanza la cobertura que estaba planificada, y básicamente por la falta de los datos, porque los datos permitirían que los apoyos sean automático. Ahora, también conspira contra eso el crecimiento de la informalidad, porque la informalidad, es cierto que no estamos en el caso del Perú, pero en Chile la informalidad laboral ha ido creciendo de manera muy peligrosa, y obviamente lo informal no está contabilizado.
Así es. Bueno, yo tengo la esperanza, esa esperanza no la he perdido, que venga un rayo y le dé racionalidad un poco a nuestros líderes.
¿Un rayo?
Claro, un rayo.
Puede venir otra cosa,
que golpee la cabeza, el cerebro, lo remezca y qué sé yo. Yo entiendo que es muy difícil, porque gran parte de la ineficiencia en el Estado tiene que ver con, ya, esta persona no lo está haciendo bien, le ponemos otra persona al lado. Y las dos no lo hacen bien, le ponemos otra persona. Y va creciendo el Estado. ¿Cuánta cantidad de gente que hace las mismas funciones? Y como dice el Pepe, una cuestión tan básica, un programa de computación menor podría tener todos los datos de las personas, no tendría por qué estarle pidiendo el carnet de identidad el ministro Dobrione, como una auditora acá me dice que no tiene para qué pedir el carnet de identidad. Claro que tiene que pedir el carnet de identidad para poder hacer una política pública.
Cruce, para poder, o sea, saber a qué.
Claro, entonces, obvio que tiene que.
¿Qué tramo corresponde esa persona? Obviamente.
Por supuesto.
Para poder hacer políticas sociales precisas, tú necesitas los datos.
Checho, si el ministro desea estadísticas sobre el retiro del 10%, ¿por qué necesita identificar por RUT? Esos son datos privados, necesita datos generales de monto, sector social, etcétera. Pero identificar a la persona por su RUT es inconstitucional.
No,
Popol, estás equivocado, Popol, está dentro de sus derechos. Entonces no, estás equivocado. No, pero
explícale por qué. Porque para saber, por ejemplo, a qué tramo pertenece cada persona, a qué tramo social pertenece cada persona, necesitas identificar
el RUT.
Ahora, obvio. Claro.
Así que no, esta es una cuestión política, no hay, la verdad no. Voy a leer los Twitter antes de ir a la pausa. A ver, Eduardo dice, Trump tiene que investigar, pues hay problemas en la elección y debe verificar los errores y que no se vuelva a repetir, pues, o si no, de aquí en adelante no ganaría ningún republicano. Diego Alemani, USA no es una democracia, es un sistema de gobierno representativo. El pueblo no elige al gobernante, lo eligen un puñado de escogidos. Valga la redundancia, no, pero es una democracia, ¿no?
Pero la única democracia del mundo donde no impera el voto universal. La única. Y yo creo que a estas alturas es difícil de sostener, de defender un sistema donde el voto de una persona en un lugar valga más que el voto de otra persona en otro lugar. Porque la única manera de
¿quién es el país número uno del mundo?
Perdona, la única manera en que los votos valgan lo mismo es que impere el voto popular. Y todos estos líos, obviamente, de incertidumbre se ahorrarían si ganara el que tiene mayoría. ¿Sabes lo que pasa?
Que en Estados Unidos existe históricamente la lógica de que tú tienes que lograr un equilibrio no solamente entre las personas, sino entre los estados. Cada estado, para que la gente entienda, en la lógica gringa, cada estado es un país.
Claro.
Por eso cada estado tiene su congreso, cada estado tiene su gobernador, cada estado tiene sus cortes, y que son distintas.
Y tienen leyes distintas.
Por eso los diputados, por ejemplo, se eligen de acuerdo a la población.
Sí, pero la República Federal Alemana, Guillermo, también es federal, pero tiene voto universal para su presidente.
No, pero no tienen la lógica que tienen Estados Unidos de que eran distintos países en la práctica. Tú tienes estados donde hablan castellano, otros estados que eran al principio eran francoparlantes y otros estados, o sea, vienen de culturas distintas. Entonces, ellos mantienen el equilibrio de los estados, dos senadores por estado. Alaska tiene, no sé, la proporción debe tener 200 personas, o sea, 200 veces menos habitantes que California, y tiene los mismos dos senadores.
Sí, pero eso se explica para el Senado. Incluso aquí tú tienes dos senadores en Aysén, que tiene 35.000 electores, y tiene apenas 5 en la región metropolitana, que tiene 3.5 millones de electores.
Por eso, pero allá la elección, es entre los estados, que era como las primeras 13 colonias votaban así. ¿Quién va a dirigir el país? Bueno, hay 10 colonias que quieren este y 3 que quieren esto, otro canal de las 10 colonias.
Está bien eso para el Senado. Yo creo que el presidente de la República debiera ser el factor de unificación.
Sí,
nacional.
Pero Pepe, puede ser. Pepe, yo no estoy de acuerdo contigo en términos de que las cosas o los sistemas finalmente se miden por los resultados. Tú fuiste un opositor al sistema binominal. Yo
la elección hecha de Estados Unidos ha generado incertidumbres completamente innecesarias hace ya varios
años. Pero eso es por el voto por carta, pues no tiene nada que ver con el sistema de electores.
Lo de Florida, por ejemplo.
Bueno, pero también fue un problema con las maquinitas.
Hace no sé cuántas elecciones que el tipo que gana en los votos populares no ha sido el presidente.
Eso ha pasado dos o tres veces.
Pero verlo por los resultados.
Bastantes veces.
¿Hace cuántas elecciones Estados Unidos es la potencia número uno del mundo? Sí, que también es importante eso. O sea, con ese sistema, Estados Unidos se ha mantenido siendo la primera potencia mundial.
¿Tú crees que le hace bien esta incertidumbre?
¿Que
le hace bien tener presidentes de minoría?
Pepe, el diagnóstico es distinto. El diagnóstico es, la incertidumbre está generada por el sistema electoral.
Pero es algo que tienen que resolver los propios.
¿La incertidumbre es por el sistema electoral?
Señores, me aburrí. No. Manden ustedes a comerciales. Estamos pasados 5 minutos.
Es por el sistema electoral. Ya, entonces, vamos a comerciales.
Sigamos conectados en agricultura junto a Sergio Checho Irane.
No terminé de leer los Twitter. Roberto Riquelme dice, pucha, escribí mi pregunta al bombo si vivía como comunista o capitalista, y lo otro es que la gente cree que la llegada de Biden es la llegada del comunismo. Están algo rayados algunos. Mauricio dice, ¿hasta cuándo dicen esa estupidez que los que no tienen plata en la AFP son los más vulnerables? Eran los jóvenes, independientes, etcétera. Hay mucha gente profesional sin pega que está muy mal acogotado y aún tienen plata. Péguenle al gobierno que no pone algo mejor. Sí, tiene un punto, Mauricio, que efectivamente no todos los que no tienen fondos son los más vulnerables. Hay una gran cantidad de gente que se quedó sin fondo porque estaba recién empezando a cotizar. La gente que está recién trabaja. Tiene un punto, sin lugar a duda, pero la gran masa es gente que tiene poco ahorro, porque ya lo sacó ya. Y los que tienen poco ahorro, en general, son los que llevan más tiempo cotizando pocas cotizaciones. Américo Ahumada, hola, buenos días, excelente programa. Por favor, pregúntenle a Pepito si también votó en los Estados Unidos, tal vez como lo hizo en Italia, por su suegra y señora desde la ciudad Jardín. Bueno, Américo Ahumada, no hay que perder nunca el humor. Me informan por interno que también tiene una...
¿Cuántos votaron acá? A propósito, siempre sale esa noticia y no la vi esta vez.
No, yo tampoco la
parece
vi.
Parece que no...
No, tampoco la vi.
Ni quién ganó.
Parece que lo había objetado antes Trump, que no voy a votar a los chilenos. Es legal, pero ilegítima. Moncho Rosales dice, elusión es legal, pero ilegítima. Moncho, mira...
Cuando se trata de impuestos, sí, lo legal es lo legítimo.
Sí, punto. Claro, lo legal es lo legítimo.
Eso está escrito en todas las leyes del mundo, de que los impuestos y los tributos son materia de derecho estricto.
¿Quién tráeme 10 personas que quieran pagar más impuestos, que menos impuestos, y porque es, claro, distinto.
Si viene un estratega tributario y le propone a un gran empresario o un pequeño, claro, que por esta vía va a pagar menos que por esta otra, que va es la tradicional,
claro,
va, claro, a tender a aludir.
Claro, pero
déjame poner un ejemplo. Suponte que tributariamente se aceptara que todos los gastos de educación, colegios privados, públicos, o sea, particulares subvencionados con copagos, si es que existe alguno todavía, etcétera, pueden deducirse de impuestos.
Aumentarían los doctorados, pero como loco.
¿Qué padre de familia no declararía lo que paga por sus hijos en las universidades, colegios, jardín infantil, lo que sea?
Para se pondrían a estudiar ellos mismos.
Todos lo harían. ¿Y sería eso ilegítimo? Por supuesto que no. Esa norma tendría un sentido, que sería promover el hecho de que las familias inviertan parte de su patrimonio en educar a sus hijos. Entonces,
sería ilegítimo cuando alguien se inscriba en un doctorado y por la sola inscripción,
claro, pero no lo haga.
Y no lo haga.
Claro, exactamente.
¿Te fijas? ¿Qué ocurriría? Pero, te aseguro.
Claro, exacto. Pero eso ya está fuera de lo que la ley prevé. A eso voy. O sea, en el fondo, rebajar impuestos porque la ley lo permite expresamente para generar al final ciertos incentivos es perfectamente legítimo. Eso es todo lo que trato de decir.
Lo legítimo es seguir el espíritu de la ley. La ilusión no lo hace, dice Moncho Rosales. Ejemplos de ilusión: inversión en paraísos fiscales.
Eso es evasión.
Los sobresueldos eliminados en el gobierno del Lago, etcétera. Hay muchas cosas más. Lo hice cortito para aclarar. Saludo, Moncho. Bueno, tiene un punto, Moncho, pero hay que ir en línea con la esencia del ser humano. O sea, es distinto. Yo personalmente pertenezco a muchas fundaciones y colaboro con varias fundaciones, que es la forma que uno tiene de retribuir lo bien que le ha ido a uno o la suerte que ha tenido de tener. Uno colabora, pero una colaboración voluntaria. Cuando a ti te obligan, porque en el fondo con el impuesto que estás haciendo tú, estás colaborando al pagar tu impuesto, que haya un fondo nacional, de tal modo que haya una redistribución y que el Estado con esa plata le dé, porque si en el fondo los que pagamos impuestos, es re poco lo que recibimos del Estado en realidad, pues. Hoy día las carreteras son pagadas.
Que pagan impuesto a la renta.
Claro, que pagan impuesto a la renta. Las carreteras son pagadas, ¿no es cierto? La educación de nuestros hijos la pagamos nosotros. La salud la pagamos nosotros. En el fondo, pero qué bueno que el Estado tenga plata para darle salud a los que no pueden, para darle educación. Si nadie está diciendo eso. Pero que ya te impongan, el hecho que te impongan, todos van a querer pagar menos impuestos que más. Fíjate que incluso hay multimillonarios en el mundo que se dan cuenta que ya no hayan qué hacer con la plata.
Que se han ofrecido que han firmado cartas para que haya un impuesto específico, claro, para sus ganancias.
Que están dispuestos
en Estados Unidos hay una corriente muy fuerte.
Voluntario, pero es voluntario.
Que han propuesto que se establezca una ley que suba el impuesto a la riqueza.
Está bien, pero te aseguro que si se lo pones como ley, finalmente lo que vaya a hacer va a ser frenar el desarrollo. Esto tiene que ser una cosa voluntaria.
¿Es ilusión o evasión que el presidente de Estados Unidos haya pagado tan poco impuesto?
Bueno, eso depende si es legal o ilegal.
Claro.
Tan corto como eso.
Entre paréntesis, leía el otro día un gran reportaje respecto del gran temor de Trump de quedar desprovisto de la protección que le implica ser presidente para conjunto numerosísimo de
enemigos,
de procesos judiciales abiertos desde el punto de vista tributario, etcétera, etcétera.
Él es un gallo con espalda, pues. No va a necesitar plata para pagar un abogado.
No un tema de plata, un tema de obviamente
que se preso,
el presidente respecto de un ciudadano.
Todas esas son especulaciones.
Oye, tengo una duda técnica. Los presidentes en Estados Unidos tienen derecho a una reelección continua y nunca más.
Así es.
¿No es cierto? Pero tengo la duda de qué pasa si no se reeligen.
No puede ir de nuevo igual.
¿Tampoco pueden ir?
No puede.
Entonces,
no, sí,
no.
Porque sí, el otro día leí una nota.
Te lo apuesto, Donald Trump podría presentarse el 2024.
Leí una nota donde decía eso, que podía presentarse.
Sí, sí.
Y
te lo apuesto, sí, estoy seguro, porque lo leí en un según medio.
Entiendo, la ley de Estados Unidos no habla de 8 años. Habla de que tú te puedes elegir una vez y que te puedes reelegir una vez.
Sí, po. Pero te puedes reelegir.
O sea, que no pegado, te puedes elegir dos veces.
Así es.
No, te puedes elegir pegado.
Sería
o
bueno
reelegir.
Que la, si no, si alguien de la embajada está escuchando,
que nos pueda
pudiera, o ya, alguien experto en esto pudiera aclarar.
Para que nos escriban desde la embajada, da tu teléfono al aire.
Sí,
está el teléfono de la radio, basta.
No, pero fíjate que hay presidentes como Nixon, presidentes como Bush padre, y muchos otros que no han ganado su reelección. Bueno, Carter.
Carter perdió su reelección.
Y nunca se habló de ellos como,
como
posibles cartas presidenciales después.
Voy a leer un
pituto. Que la ley no se puede.
¿Ah? Voy a leer un pituto a la Priscila, porque me, por interno me ha llamado 3 veces que lea el mail de Miguel Romero, que escribe de Bremen, Alemania. Debe ser un pituto de ella, porque tanto
como
que
lo lea.
No creo que sea un pinche. ¿Es un pinche, Priscila? Así dice. Sí, me dice. Estimado Sergio, no entiendo cómo puedes alabar la gestión de Trump. Más encima comunista, un pinche comunista. Con plata ajena, cualquiera se ve bien. Trump aumentó el endeudamiento de Estados Unidos en sus 4 años de 20 billones a 25 billones. Y no... Por la corona, el aumento es más o menos lineal durante todo el periodo. Bachelet queda reducida a una alpargata al lado. Un abrazo, Miguel Romero. Miguel, no tengo en este minuto los datos para poderte discutir con certeza, pero yo creo que nadie cuestiona la gestión económica de Estados Unidos. Estados Unidos nunca había tenido tanto empleo, no había crecido como creció en los últimos años.
Pero es un buen dato el que aporta, en el sentido de que...
Pero mira, pero yo te doy un dato, sí.
Hubo una inversión estatal muy fuerte.
A ver,
de hecho, muchos ultraliberales criticaron a Trump por aparecer mucho más estatista... y también en proteccionista también respecto de la integración económica mundial,
etcétera. Sé que esto será contraintuitivo, pero generalmente en el primer gobierno de cualquier presidente republicano lo que ocurre es que la deuda pública aumenta considerablemente. Y uno puede decir, ¿cómo puede ser que aumente la deuda pública tan fuertemente en los gobiernos republicanos? En su primer periodo, después en el segundo, porque los republicanos, en esta lógica que yo comparto, de que el Estado tiene que ser más chico, lo que hacen, en vez de achicar el Estado por la buena, lo achican por la mala, bajando brutalmente los impuestos.
Claro.
Entonces, eso genera un déficit, que obliga a achicar al Estado.
Hay golpe de Estado en el control, les digo al tiro, golpe de Estado allá afuera, porque están mandando afuera, que dice que tenemos que ir ahora a WhatsApp, a la vuelta ir a pausa y después ir a las películas. Así que hagámosle caso al golpe de Estado.
Mande, como dice.
Ya. Vamos a poner.
En Conectados, dígalo en 30 segundos.
Hola, Checho, buenos días. Muy entretenida la conversación que están teniendo ahí los señores. También veo que les encanta hablar de Estados Unidos, pero yo les digo, a poquitos kilómetros de Santiago hay una provincia entera que se llama la provincia de Petorca, Cabildo, La Ligua, Longotoma. Está sufriendo una sequía catastrófica. La gente está perdiendo sus cultivos, ya no sabe qué hacer. Las deudas en el INDAP siguen sin ningún problema con sus intereses correspondientes. La gente está desesperada.
Estimado Checho, muy buenos días. Lo del retiro del 10% es un nuevo chiste de nuestra clase política rasca. Les puede molestar lo que estoy diciendo, pero rasca. Porque solamente trabajan por la encuesta y por el día a día. La verdad es que las grandes tiendas, los distribuidores están esperando este segundo retiro del 10% para batir récord de venta de televisores, equipos, motos y cómo fue con el retiro anterior. Pura tontera. En vez de hacer una reforma laboral importante, hacer una reforma a las pensiones importante, hacer una reforma como corresponde, hacer política decente, siguen haciendo pura rasquería. Buenos días.
Hola, Tito. Hoy es presentable la semana pasada la honorable diputada Giles, que diciendo que si no se aprobaba el 10%, ya sabían sus nietos qué tenían que hacer para presionar al gobierno, y presentar esos chantajes aquí en la guerra de aquí.
Hola, Checho. Buenos días. Mira, con este Congreso es imposible que lleguemos a algo sano y bueno para el país. Eso tenemos que entender, y ojalá que cuando nos toque votar, mis compatriotas tengan claro eso. Gracias.
Hola, Chichito, soy Katy. Mira, con respecto al retiro del 10%, las empresas de retail ya se están preparando cómo hacer frente a las compras que va a hacer la gente con el 10%. Al final, la plata llega a los que quieren que no, que paguen más impuestos y todo. O sea, le llega a los que tienen estas tremendas empresas y la gente se va quedando sin pensiones. O sea, ahí te das cuenta que al final los parlamentarios todos les hacen el juego igual a los empresarios.
Bueno, lo de Petorca es un temazo, querido amigo. Lo que pasa es que yo personalmente desde aquí no tengo una solución a lo de Petorca. La sequía, yo soy víctima de la sequía. Piensa que yo tengo una cabañita ahí en la Laguna Culeo y la verdad que nos quedamos sin agua. Estamos seco. O sea, tenemos el mismo problema. Mi inversión se me fue a la punta del cerro. El valor patrimonial que tenía eso hoy día no lo tiene. Pero hay otras prioridades hoy día en Chile. Pensar que el Estado se va a preocupar de eso hoy día cuando tienen millones de posibilidades.
Pero es cierto, pero eso vale para Culeo, que es una zona de residencia secundaria.
Sí, pero
la provincia de Petorca son los pequeños campesinos, los vecinos.
Y toda la gente que vivía del turismo en Culeo.
Sí, claro, por supuesto. Pero ya es toda la gente. ¿Ah? O sea, esa provincia está afectada agua, manera dramática.
Están sin agua para tomar también, si no creas. Si el tema de la sequía es un tema gigantesco, mundial además, y que nos ha afectado fuertemente y que pasó a un segundo plano con la pandemia, pero el problema no ha terminado y tiene toda la razón el auditor de,
lo que pasa es
de
que
llamar la atención. ¿Por qué hablan de Estados Unidos si en Petorca no estamos... estamos sin agua, dice. Tiene toda la razón.
O sea, está bien, pero hay un montón de temas y necesidades en todas partes en Chile y es bueno dedicarle algunos minutos. Mira, en el caso de Petorca, donde está Petorca, Cabildo, La Ligua y algunas comunas, todas de, en el fondo, la Quinta Cordillera, el problema se arrastra desde hace décadas. Y la eterna promesa, los que nos están escuchando en la zona saben que lo que digo es cierto, la eterna promesa de todos los diputados de la zona, senadores de la zona, y cuando los presidentes o candidatos a presidente visitan la zona, son los famosos embalses para la Quinta Cordillera. Y por lo tanto, acá hay un problema. Lo que quiero decir con esto es que estos no son problemas de gobierno, estos son problemas de Estado, porque son soluciones de largo plazo. Y por lo mismo es tan frustrante hablar de estos temas porque uno no puede dar una solución que uno diga ya, hacemos A, B y C y el próximo invierno ya estamos ok. Eso no existe. Acá lo que hay que tener es mirada más de futuro y acuerdos más de Estado que permitan en el fondo dar solución a estos problemas.
Ahora, hay alivios de gobierno.
Vamos a la última pausa.
Sí, para alivios de gobierno.
Por el tema de las deudas, el INDAP.
De los créditos de INDAP,
lógico,
todo eso.
Obvio. Por supuesto.
Vamos a la última pausa y regresamos.
Sigamos conectados en agricultura junto a Sergio Checho Irane.
Bien, ya estamos de vuelta. Nos quedan las películas, así que vamos con la música que caracteriza esta sección. Cuando guste. Warner Brothers conectados de Chile presenta. ¿Quién parte? ¿Tienen alguna? ¿Tú tenías alguna?
O sea, tendría que ser Irane Brothers, estaba la cantidad de gente Irane que trabaja en este programa.
Irane Brothers. Oye, como me tiró el. Como me tiró el nepotismo por la cara, güey. Sí, yo soy nepotista, absolutamente. No, además.
Aclanado como buen libanés.
A mucho orgullo, sí. No, oye. Tengo dos hijos periodistas y tengo un programa que necesito gente de confianza conmigo. Si no les pido a ellos que me acompañen, tendría que ser el rey de los giles, ¿no?
Lógico.
Además que lo está haciendo muy bien mi hijo en la televisión.
Está muy bien.
Muy, muy bien en la televisión.
Oye, yo voy a comenzar recomendando primero un libro que se llama Las tinieblas y el alba, de Ken Follett. Ken Follett escribió una tremenda obra que se llama Los Pilares de la Tierra, que son 200 años de la construcción de una iglesia con la Inquisición, etcétera. Pero esta, y después escribió dos más para adelante.
Así es.
Pero ahora escribió la precuela, es decir, los personajes y la historia antes de eso, en el siglo X, en Inglaterra, asolada por los vikingos por un lado y los galeses bárbaros por el otro. Entretenidísima. 900 y tantas páginas que me las leí en 3 días. Y luego, en la misma línea, una serie de Netflix que se llama Bárbaros, que son las tribus germanas que se unen contra el ocupante romano. Al que le gustó Vikingo, vea Bárbaros, es muy entretenida, son 8 temporadas. Y luego una sola película.
¿Bárbaros son 8 temporadas?
No, 8 capítulos, una sola temporada. Absolute Power, Poder Absoluto, una película de Clint Eastwood, donde trabaja Clint Eastwood y Gene Hackman.
¿En qué plataforma
esa está? Esa está en Amazon. Absolute Power, Poder Absoluto. Clint Eastwood es un ladrón fino que cuando está robando la caja fuerte, las joyas, descubre al presidente que está con su amante y ocurre un asesinato. Y es testigo de un asesinato.
Hay una película parecida a esa.
No, es esa misma, te aseguro. ¿Sí? Absolute Power de Clint Eastwood.
Pero es muy antigua, ¿no?
No, es del. Debe ser del 2000 y algo.
¿Ah? Esa está en Amazon.
Sí.
No, pues, yo no tengo.
Ya, porque... déjame entonces a mí recomendar una.
Vaya.
Que es muy buena. Nosotros tenemos un chat de solo película con un grupo de amigos, donde nos recomendamos El Hilo Fantasma, se llama la película que les voy a
muy
recomendar.
Muy buena.
Él es meticuloso, volátil, ella es receptiva, decidida. Su amor da un giro intrigante cuando todo comienza a revelarse. Él era un hombre de la moda y la toma a ella como su diva. Ganadora de un Oscar esta película.
Además trabaja, yo te la recomendé ya, trabaja un actorazo.
Sí, claro.
Que es el mismo de mi pie izquierdo, Daniel Day-Lewis. Y además tiene el mérito, Guillermo, de que dice él que después de esa película se retiró definitivamente.
Oiga,
y es un actorazo, el de Petróleo Sangriento. ¿Te acuerdas de esa película?
Sí, me acuerdo.
Y además quiero recomendarle a gente como yo que le está empezando a fallar la memoria, que vean películas antiguas. ¿Saben qué? Uno lo disfruta, pero como que se la diera por primera vez. Vi Lancelot.
Buena película.
A propósito de la muerte de ¿cómo se llama el personaje?
Sean Connery.
A propósito de la muerte de él, quise recordarlo.
Y el protagonista, de Lancelot.
Y me puse a ver la película Lancelot y la verdad no me acordaba de nada. Trabaja Richard Gere. Una película muy linda, muy llena de valor y cuestiones.
Sí, es la historia de los caballeros de la mesa redonda.
Claro, de la mesa redonda. Pero de verdad, es que mucha gente, yo al principio decía, no, pero si esa la vi, no la voy a ver. A los viejos como yo, empiezan a verla, esas películas, y se dan cuenta que no se acuerdan de nada, y es como estarla viendo por
todas las escenas son nuevas.
Entonces se puede recorrer todas las películas más famosas, al verlas se van a dar cuenta de que las disfrutan igual.
A propósito de lo mismo, Sofía Loren debuta en Netflix, ya tiene más de 90, y hace, dicen...
¿Debuta o de actriz?
Debuta. Hace un personaje maravilloso, dicen... está precedida de una crítica increíble, creo que este viernes la suben.
¿Cómo se llama la película? No te acuerdas.
No me acuerdo.
El próximo lunes la traemos
el próximo lunes.
Oye, bueno, 2 minutos nomás para lo que se viene esta semana en materia parlamentaria.
Esta semana tenemos
la votación
mañana, el 10%. Y luego durante toda esta semana
el Senado acusa esta semana
el próximo lunes es la acusación. Esta semana se notifica al Senado y el lunes de la próxima semana es la votación de la acusación constitucional, que no debiera prosperar, como dice Pepe. Y esta semana tenemos en la Cámara de Diputados tenemos que despachar el presupuesto de la Nación para el año 2021, que es una discusión que no es menor, porque en el fondo vamos a ver. Cayó, para que se hagan una idea, los ingresos del Estado cayeron en el equivalente a todo lo que gasta el Estado en educación en un año. Y el gobierno aún así está proponiendo un presupuesto mayor para hacer frente a la crisis económica. O sea, por supuesto que la oposición encuentra que es insuficiente y todo eso, ese dato lo podemos dejar para la próxima semana, pero este es un presupuesto especialmente importante y distinto a los anteriores por el contexto en el que estamos, así que hay que estar atentos también a lo que pasa esta semana con esa ley.
Y se llama La vida por delante, la película de Sofía Loren, que me va a criticar ella porque dije 90, tiene 86 solamente.
86. Pero qué regia esa mujer.
¿Quién no soñó con Sofía Loren?
Yo sí. Yo soñé con...
Yo también.
Es otra esta generación,
mala. Sí, pues tú soñaste que era tu abuela.
Claro.
Tú soñaste que era tu abuela. Actrices, y te acordabas cómo te mecía en la cuna. Claro. El Pepe se acordaba. Soñaba que lo mecía en otra parte. Bueno, sí. Nos estamos despidiendo ya, querido amigo. Gracias por su sintonía.
Muy al borde para esta hora. Además, tu hija te va a criticar.
Oye, cabrón, se hacen me unen ustedes dos. No, vamos, querido amigo. Muchas gracias por su sintonía nuevamente. Que Dios los bendiga. Chao, chao.
Fue Conectados en Agricultura. Una presentación de Abastible. Nuestra misión es educar en la razón y en la virtud. Universidad San Sebastián, www.uss.cl. Piegari Ristorante, la mejor cocina italiana tradicional en Chile. Multiservice Grúas, juntos levantamos Chile. Más de 30 años contribuyendo al desarrollo nacional. Comparte con toda la variedad de San Jorge. ANWO, por un mundo limpio y sustentable. Grupo Patio, innovando en espacios para unir personas, www.patio.cl y no grave robos, evítelos, te pillé. Conducción, Sergio Checho Irane. Producción, Priscila Irane.